Buenas noches tengan todos. El primer paso hacia el regreso de los seres humanos a la Luna ya ha sido dado y según la NASA se acaba de hacer con el cohete más potente de la historia. La verdad es que han quedado atrás, muy atrás, los primeros desvelos del hombre por llegar a la Luna. Desde los griegos que creían tener tres lunas, para ellos solitos, hasta Julio Verne, pasando por alguien como el abuelo del científico Charles Darwin, el filósofo Erasmo Darwin, que se reunía con sus amiguetes las noches de luna llena para hablar de poesía. Bueno, al menos eso se dice. No sé qué otra cosa hacían. ¿Por qué la Luna nos seduce de tal modo, eh? ¿Por qué? En 1912, en pleno esplendor del cine mudo, el francés Georges Méliès, que fue mago antes que cineasta, dejó a todos de una pieza con su película Viaje a la Luna. Méliès contaba a su modo la odisea de un grupo de astrónomos que viaja a la Luna en una cápsula impulsada por cañones.
Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.
Son las palabras de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna en 1969, en plena Guerra Fría, cuando los rusos se disputaban con los estadounidenses el control del espacio. Se creía que quien ganara la carrera espacial podría también ganar la carrera armamentista. Prestigio aparte, influencia aparte, poder aparte. Pero la imaginación nunca ha dejado de formar parte de los logros de la humanidad. Nunca.
¡Al infinito! ¡Y más allá!
Aunque hay que decir que hubo varios intentos no tan exitosos como el de Buzz Lightyear, que en la hermosa película infantil de Pixar, Toy Story, hizo en sus primeros intentos viajar más allá del infinito y no lo logró. Y esa es imaginación, justamente esa imaginación, lo que hoy día es una realidad con la nueva misión de la NASA.
Four stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
50 años después, los hombres exploran nuevas rutas hacia la Luna. Con la misión Artemis de la NASA, se ha dado el primer paso hacia el regreso de todos a nuestro satélite. Un viaje de miles y miles de kilómetros. Una cápsula no tripulada cuyo regreso está pautada para el próximo 11 de diciembre. Un paso más en esa antiquísima obsesión del hombre por la Luna. ¿Pero qué significa la reconquista de la Luna hoy por hoy? ¿Cómo es la nueva carrera espacial que impulsan algunos multimillonarios y ciertos países? ¿Quiénes serán los dueños de lo que allá arriba encuentren? ¿Por qué la minería espacial es tan importante aquí abajo? ¿Cómo se garantiza la colaboración espacial más allá de las diferencias políticas? Una hora de televisión con preguntas y respuestas. Comienza Camilo, que hablando, hablando se entiende la gente. En cuanto presente a mis primeros invitados, le voy a hacer la primera pregunta ineludible. ¿Por qué la Luna nos seduce tanto? Pero antes, un informe de nuestra compañera Ana María Mejía sobre el tema que nos ocupa hoy.
Cuando pensamos en Artemis, nos concentramos mucho en la Luna, pero solo quiero que todos en la sala y todos los que nos miran recuerden que nuestra vista no está puesta en la Luna. Nuestra mira está puesta claramente en Marte.
Un objetivo que no sería posible sin misiones como esta. Artemis 1, de 98 metros de altura, llegó a su lugar de lanzamiento. La oruga que la llevaba recorrió 6,4 kilómetros en 10 horas hasta la plataforma de lanzamiento 39B.
This is unbelievably exciting to look at the Artemis 1.
Es increíblemente emocionante ver la misión Artemis 1 y tantos detalles. Obviamente no tenemos tripulación en el primer vuelo, pero tenemos 42 astronautas activos aquí en Houston, 10 candidatos a astronautas, y estaremos preparados para Artemis 2 y más allá.
La cápsula Orion no tendrá tripulantes, pero sí unos viajeros muy particulares. Uno de ellos es el comandante Munikin Campos, uno de los tres maniquíes adecuados para este vuelo de prueba. Llevará un traje diseñado únicamente para el lanzamiento y el regreso a la Tierra, que permitirá recoger información clave para lo que las futuras tripulaciones humanas podrían experimentar en sus viajes a la Luna. A su lado estarán Helga y Sohar, dos figuras del tipo fantasma, fabricadas con materiales que se asemejan a los tejidos blandos, órganos y huesos de una mujer. Ambos están equipados con más de 5.600 sensores y 34 detectores de radiación para medir la exposición durante el vuelo. Además, Orion llevará poco más de 54 kilos de recuerdos, entre juguetes, artículos de misiones pasadas, parches y pines, entre otros. También un peluche de Snoopy que servirá como indicador de gravedad cero de la misión.
Para mí es simplemente el momento más inspirador que hemos tenido aquí en la NASA, y me encanta trabajar aquí en este momento. Es un honor hacerlo.
La misión Artemis 1 buscará llevar a Orión más lejos de lo que jamás haya volado ninguna nave espacial construida para el ser humano. Se espera que vaya 64 mil kilómetros más allá de la cara más lejana de la Luna. Histórico por donde se le mire, asegura la NASA.
Artemis 1 conduce a Artemis 2, que conduce a Artemis 3, cuando esperemos que haya humanos en la superficie de la Luna. Pero Artemis 3 lleva al resto del programa Artemis, la primera mujer, la primera persona de color en la superficie de la Luna, y luego los primeros humanos que le den seguimiento a Marte, que pongan nuestras huellas, que construyan laboratorios científicos y habiten otro planeta.
Se espera que luego de 42 días... Artemis 1 toque las aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California, en el que será el regreso a la Tierra más rápido y caliente que cualquier nave haya experimentado. Ana María Mejía, CNN, Cabo Cañaveral, Florida.
Por favor, desde ya tengan en cuenta nuestro hashtag, nuestro numeral de hoy, Camilo Artemis, para que ustedes envíen vuestras preguntas y nuestros invitados van a responder. Numeral Camilo Artemis. Doctora Silvia Ospina es especialista en Derecho Espacial y es experta en temas como las aristas legales de las comunicaciones por satélite. Antes de presentar al segundo invitado con el que vamos a hacer la tertulia de hoy, ¿por qué cree usted que la Luna nos seduce tanto a todos desde el principio del mundo?
Pues si uno mira la mitología griega y la mitología de otros países o regiones del mundo, la Luna siempre ha fascinado al hombre, igual que las mujeres siempre han fascinado al hombre. Y no creo que sea por equivocación que la Luna es femenina, igual que las mujeres.
O sea, el hecho de que sea una criatura femenina hace que nos seduzca doblemente a todos. En estos tiempos hay mucha ambigüedad, así que voy a presentar al segundo invitado, José Hernández, que es alguien de la casa casi. José Hernández Moreno, ingeniero, empresario, astronauta retirado. ¿Cómo está usted, señor Hernández Moreno?
Buenas noches, Camilo. Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias por atender nuestra llamada. Primero que todo, para entrar en caja, en el asunto, ¿en qué se diferencia una misión como Artemis 1 a la misión de Apolo?
Mucho es la diferencia, porque son más de 53 años de tecnología que ha cambiado. Y entonces, la primera vez que fuimos a la superficie de la Luna en 1969 y todo ese programa de Apolo que terminó con la misión de Apolo 17 en 1972, las razones que fuimos eran políticas, eran para ser los primeros, ganarle a los rusos, cual se logró. Pero realmente y francamente, en ese instante la tecnología no estaba tan avanzada que al llegar allí pues no había mucho que hacer más que coleccionar las rocas, la arena y regresarla para estudiarla aquí en la Tierra. Ahora ya es muy distinto. Con el Artemis 3, la tercera misión, vamos a llegar a la superficie de la Luna y el propósito es de desarrollar una base de larga duración en la superficie de la Luna para aprender cómo vivir en la Luna y desarrollar las tecnologías, los retos, solucionar los retos que tenemos para algún día lanzarnos al planeta Marte, que es el segundo objetivo. Y vaya que tenemos varios retos que tenemos que solucionar.
Yo pensaba en Toy Story cuando iniciamos el programa y me pareció muy enternecedor que tan pronto pudo Artemis envió la primera foto desde la Luna como una abejita trabajadora. Uh-huh. Me pareció muy emocionante, ¿o no?
Pues sí, desde luego.
No, es que uno lo da por hecho ya, estas cosas, y son de verdad fascinantes. Dígame, astronauta.
No, así es. O sea, la nave tiene su tarea. Hemos llegado a una altura de 80 millas sobre la superficie de la Luna. Ahora ya se encuentra en órbita de la Luna. Va a tomar muchas fotos, muchos selfies con la Tierra también, que ahora se ve como nuestra Luna, pero en color azul. Y entonces es algo increíble lo que estamos viendo ahora.
Pregunta de televidente en el hashtag Camilo Artemis. ¿Habrá astronautas en el próximo viaje orbitando la Luna? Hernández Moreno, ¿cómo usted ve eso?
Así es, el Artemis 2, el Artemis 2 va a llevar una tripulación, pero nomás van a ir igualmente que es el Artemis 1 a orbitar alrededor de la Luna y luego regresa y cae en el mar sobre la costa de San Diego en California. Y no va a ser hasta la tercera misión que vamos a llevar a los humanos a pisar la superficie de la Luna. Y lo más, para mí lo que me fascina más es que vamos a llevar una mujer y una persona de color como parte de la tripulación. Entonces es algo increíble, histórico.
Totalmente histórico y excepcional, la verdad que sí. Como hay tanta ave de rapiña aquí abajo en la Tierra, y que me perdonen los coaches de motivación, los coaches de vida y esas cosas, yo me pregunto, ¿será cierto que ningún país puede reclamar la propiedad de lo que se encuentra allá arriba, doctor Ospina? Ahí, por muy avaricioso que seamos.
Ahí es donde entra el derecho espacial y sobre todo el tratado sobre el espacio que fue elaborado por las Naciones Unidas y que entró en vigor el 10 de octubre de 1967. Y el segundo artículo de dicho tratado dice que el espacio ultraterrestre no puede ser propiedad de nadie porque en realidad es parte del patrimonio común de la humanidad. Y por esa razón no se pueden hacer reclamos de propiedad ni por uso, ni por reclamos de soberanía, ni reclamos de ninguna clase.
¿Sabe usted si el señor Elon Musk sabe esto, comprende eso, lo entiende?
Ojalá lo comprenda.
¿Qué es el derecho espacial, doctor Ospina?
El derecho espacial es un ramo reciente del derecho público internacional que se empezó a elaborar leyes o regulación sobre las actividades espaciales a partir de 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite Sputnik. Luego los americanos lanzaron otro satélite poco después y las Naciones Unidas estableció una comisión temporal que luego se volvió un comité permanente sobre las actividades ultraterrestres.
O sea, esto data de los años 50.
Sí.
Supongo que usted estudió derecho tradicional convencional y después se especializó en derecho espacial.
Sí.
Así fue. ¿Y en la familia había algún astronauta, algún enloquecido que le gustaba el cosmos? ¿De dónde le viene esa afición usted por lo de arriba?
Cuando yo estudié derecho en la facultad de New York Law School en Nueva York y una noche vinieron unos abogados a hablarnos sobre la piratería de programas de televisión emitidos por satélite. Y poco antes mi hermano, que vivía en Colombia, me habló de satélites. Y le dije, ¿satélites? ¿Qué es eso? Me dice, apréndase todo lo que pueda porque son estupendos. Bueno, y esa misma noche con los abogados había una señora representante de la misión australiana ante las Naciones Unidas en Nueva York y ella empezó a hablar sobre el uso pacífico del espacio y me le acerqué y le dije, ¿cómo se llama lo que usted hace? Me dice, pues es derecho espacial. Y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y desde entonces no he cambiado.
Toda una vida. Pausa, la primera pausa del programa en el minuto 15 y seguimos hablando del regreso de todos nosotros, de alguna manera, a la Luna. Ya sé que algunos están más apurados, ¿eh? Por algo que habrán hecho aquí abajo, pero calma, calma, que esto es un proceso largo para volver a regresar a la Luna y después a Marte. Tranquilo, ya volvemos. La NASA ha dicho que la fuerza del cohete de la misión Artemis equivale a unas, para que tengan idea, equivale a la de unas 25.000 superlocomotoras funcionando a la vez. Imagínense 25.000 locomotoras funcionando y que la computadora a bordo es 20.000 veces más rápida que la que llevaba hace 30, 40 años la misión Apolo y con 128.000 veces más memoria. Es increíble, ¿no? Pregunta de televidente para el astronauta José Hernández Moreno. ¿Cuánto puede costar una misión de la NASA hoy por hoy? Normalita, así, como esta de Artemis. ¿Cuánto dinero cuesta? ¿Cuántos miles de millones cuesta?
Más o menos una misión espacial está de costo de $500 millones. Ya cuando ya está construido la nave, es más o menos lo que cuesta una misión. Bastante cara, pero es una inversión donde desarrollamos mucha tecnología que entonces se puede aplicar aquí en la Tierra para el beneficio de la sociedad.
Doctora Ospina, ¿qué usted le respondería a las personas que están en contra de la inversión en investigación espacial?
Creo que es muy importante invertir en el futuro, pero también tenemos que acordarnos de algunas necesidades aquí en la Tierra. Una inversión como en el programa Artemis, yo creo que tiene sus frutos dentro de unos años, y es como sembrar algo y no poder obtener la cosecha inmediatamente.
Claro.
Pero hay que sembrar.
Hay que pensar en los tataranietos. Por cierto, ahora usted me ha recordado que los suecos tienen amplísimas zonas boscosas, no sé qué por ciento, si es el 40, el 50, el 30%, pero buena cantidad de los bosques de Suecia no se tocan pensando en las futuras generaciones. Ahí no entra ni Dios. Y que me perdone el Papa, ¿eh? Porque eso es para las futuras generaciones. ¿Por qué se ha reído usted? ¿No le gusta el Papa o le gusta mucho?
No, se me hace estupenda. La situación en Suecia, en Canadá también tiene.
En Canadá también, Noruega también tiene esas cosas. Por cierto, Alberto de Mendoza dice que está viendo el programa desde Mendoza, Argentina. Saludos, saludos Mendoza, Argentina. Y ya ha preparado el domingo para el asadito, me imagino, ¿eh? Vio el partido de Argentina, qué terrible, ¿no? El fútbol. Pero bueno, le pasó a Alemania también. No somos nada, nadie es perfecto. Astronauta José Hernández Moreno, ¿cómo y cuándo comenzará el viaje de regreso de la cápsula Artemis a casa? ¿Cómo será eso?
Bueno, ahorita la pusieron en una órbita que va a durar aproximadamente unos 26, 27 días. Y luego encienden los cohetes para salirse de órbita y llegar hacia nuestra Tierra. Al llegar a nuestra Tierra, el Service Module se separa, ya nomás entra la cápsula. Y entra la atmósfera. Ya cuando llegue a una cierta altura, el paracaídas sale y entonces ya cae en el mar y es recuperada. Entonces así es como va a aterrizar, muy distinto a como aterrizaban nuestros transbordadores en cual yo fui al espacio, que salía como un cohete, la convertíamos en una nave espacial y aterrizaba como un avión aeroplano. Esta, la cápsula, cae en agua en paracaídas y es recuperada por barcos.
Hernández Moreno, ¿cuál es el momento más tensional, el momento en que usted parece que se le va la vida? ¿El del despegue del cohete o el del aterrizaje? En el caso suyo, que iban los transbordadores.
Fácilmente es el despegue, porque en el despegue es cuando estás completamente lleno de combustible. Y cuando se encienden las turbinas y los dos cohetes sólidos, es una explosión en forma controlada por 8 minutos y medio. Te vas de 0 a 28,000 kilómetros por hora en 8 minutos y medio, sintiendo una fuerza G por el pecho de 3. Eso significa que sientes como a 3 personas que están arriba de tu pecho pisando, y es muy difícil respirar. Y entonces es fácilmente es el despegue, es la parte más dinámica. La segunda más dinámica es al entrar, ya no tienes tanto combustible, pero sí estás entrando a una velocidad muy alta donde la fricción, si no te protege el sistema de protección termal bien, como le pasó a la nave de Colombia, Transbordador Columbia, puede entrar el calor a la estructura y se deshace la nave. Y entonces ahí está el peligro.
Doctora Silvia Ospina, experta en Derecho Espacial. Fue una mujer la responsable del acta fundacional, primigenia, de todo esto del Derecho Espacial, ¿cierto?
En gran parte, sí.
¿Y qué hacían los hombres de la época? ¿Ponían el grito en el cielo?
Los hombres eran los políticos. Las mujeres eran las que escribían o redactaban la acta de la NASA. Una mujer que trabajaba con el Centro de Investigaciones del Congreso Americano, la doctora Eileen Galloway, fue la que se le acercó Lyndon Johnson. Y según la doctora Galloway, me contó que Lyndon se me acercó un día y me dijo que tenía que escribir algo sobre elaborar con la regulación de la NASA. Y entonces lo hice en un par de meses.
Y así empezó todo.
Y así empezó
como
mucho.
Como que no quiere la cosa. Como son las cosas de la vida. Voy a poner publicidad y atención, porque en minutos más adelante en el programa vamos a contar otra historia fascinante. La del ingeniero hispano que salvó desde la Tierra la vida de 3 astronautas que habían quedado a más de 300,000 kilómetros varados en el espacio, prácticamente sin combustible. Eso lo vamos a contar hoy también en el programa. Ahora, pausita y regresamos. Pregunta de los televidentes para el astronauta José Hernández Moreno. ¿Puede la Luna ser lugar para una futura colocación de antenas, bases de lanzamiento o similares? ¿Eso será posible en algún momento, astronauta Hernández Moreno?
Sí, yo creo que sí. Al principio yo creo que lo que van a hacer es van a establecer una base de larga duración. Tal vez pueda ser la primer estación de combustible donde una nave puede llenar de combustible antes de seguir al planeta Marte. Así que allí va a ser la base inicial y entonces ya dependiendo cómo se va desarrollando la tecnología, pues se va a utilizar para ayudarnos a llegar al planeta Marte.
Doctora Ospina, experta en Derecho Espacial, ¿qué pasa con el acuerdo sobre la Luna?
El acuerdo sobre la Luna de 1984-86 nunca lo han ratificado las grandes potencias espaciales como los Estados Unidos, en esa época la Unión Soviética, y porque los rusos o los soviéticos alegaban que la Luna, que es considerada como un parte del patrimonio de la humanidad, que la palabra patrimonio era demasiado capitalista, mientras que los americanos alegaban que el patrimonio era y la humanidad era demasiado comunista.
Y por Dios santo.
Y por esas razones y el hecho de que basado en el Tratado del Espacio del 67 no se puede hacer reclamo de propiedades de ninguna clase, ni de la Luna ni de ningún cuerpo celeste, incluso la Luna, incluso los asteroides, y por esa misma razón tampoco han querido firmar el acuerdo.
Ahora será peor, porque con la guerra en Ucrania están como perros y gatos. ¿Esto podría traer un conflicto internacional?
Dios quiera que no, pero a mí una de las fallas del acuerdo Artemis es que también está dejando por fuera a los rusos y a los chinos. No los están invitando a participar. Entonces, los chinos ya tienen una estación espacial separada de la estación espacial internacional que está ahí desde el 1999, y también han lanzado unas sondas al lado oscuro de la Luna y han recibido muchos datos de esas sondas. Los chinos, como no están invitados a participar en el programa Artemis, no sé cuánto estén compartiendo con los americanos o los rusos u otros países que están interesados. Y en vez de unir a los países que sí pueden explorar e utilizar los planetas tal como la Luna y Marte eventualmente, estamos fomentando otra guerra espacial en vez de una unión.
Que parecía superada ya. De alguna manera parecía superada porque ahora no hay la contingencia política que había en los años 50 y 60 entre los dos países, pero no está superada.
No, y ahora hay más países.
Y ahora, claro, claro, de países emergentes. Voy a hacer una pausa, pero antes acusar recibo de lo que dice Ennio Rivadeneira, que dice, Marte tiene que llamar muchísimo la atención para que alguien se atreva a hacer un viaje sin retorno. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Recuerden, numeral Camilo Artemis, vuestras preguntas y aquí están las respuestas. Regresamos en nada. José Hernández Moreno, astronauta de la NASA, ¿cómo sería una base en la Luna? ¿Cómo usted se imagina o cómo les han contado ustedes que va a ser esa próxima base en nuestro satélite?
Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es poder tener lugar donde los astronautas puedan vivir, o sea, tener como una casa, estructuras de casas que los protejan de radiación, que se pueda crear una atmósfera para que no siempre tengan que tener casco y el oxígeno esté adentro de la estructura. Y después de eso, tener a los laboratorios allí para poder hacer estudios y desarrollos y poder probar las tecnologías que se necesitan para ir a Marte. Entonces, sería como un laboratorio donde serían residentes los astronautas por un periodo de 3 meses a 1 año.
Ahora será fascinante ver cómo conviven los astronautas 1 año, lejos de casa, lejos de la Tierra, en la Luna, no ya en la Estación Espacial Internacional, sino en la Luna. mucho más fascinante que Big Brother, que Gran Hermano, ¿no? Digo yo, el programa ese de televisión. Un dato así para seguir hablando con la doctora Ospina sobre derecho espacial. Hay en este momento, mientras usted está viendo este programa, 2.200 satélites activos girando alrededor de la Tierra. Tal vez uno de esos satélites está llevando nuestra imagen a vuestra casa. ¿Los dueños de esos satélites tienen alguna regulación, doctora, o ellos hacen ahí lo que le da su realísima gana allá arriba?
No, toda clase de regulación de los satélites de comunicación, que son la mayoría, y operacionales, hay más de 5.000 satélites de comunicación operando. También hay muchos satélites muertos que ya no tienen, llegaron al final de su vida útil porque ya no tienen combustible.
¿Y qué, se quedan solitos ahí?
Se quedan en órbita. Se espera que dentro de unos cientos de años se vayan deteriorando y vayan cayendo hacia la Tierra. Pero con cada lanzamiento de satélites o de cualquier objeto espacial, también sé que crean muchos escombros espaciales.
La basura espacial, claro.
Y el gran problema hoy en día es la basura espacial o los escombros, porque quedan ahí arriba. Hay muchos que al bajar a la atmósfera de la Tierra se queman y no se ven. Pero hay muchos escombros causados por también colisiones entre satélites o accidentes entre satélites, y esos crean un problema tremendo porque las partículas grandes se pueden ver y también evitar, pero las partículas pequeñas,
claro,
que son entre las cientos de miles pequeñas.
Y a la velocidad con que gira son proyectiles de terribles.
Sí, terribles.
Increíble. Dígame una cosa, doctor, usted que lleva tanto tiempo en el mundo de la... Bueno, no lo toma mal, pero quiero decir, hay un pedigrí científico que hay que respetar. Usted que lleva tanto tiempo en este asunto del derecho espacial, si los seres humanos fuésemos más compasivos y menos egoístas, ¿habría menos que legislar en cuanto al espacio?
Yo creo que si le ponemos más atención al Tratado del Espacio, el de 1967, que nos ha servido hasta ahora para evitar guerras en el espacio, también para evitar la ultracompetencia entre los países, que nos serviría muy bien. Porque primero, el Tratado del Espacio es como sirve de un marco legal general, dentro del cual también se encuentran artículos para regir las actividades en la Luna o los otros cuerpos celestes, la no militarización del espacio, que se hace con los... Lo único que no se hace es definir los escombros espaciales.
Exacto.
Pero también hay un artículo que dice que cualquier país que lanza algún objeto al espacio mantiene jurisdicción y control sobre ese objeto,
claro,
que sea que esté en el espacio o que esté regresando a la Tierra.
O sea, el lenguaje cristiano, que cada quien es dueño de la porquería que emite, de la basura,
sí,
que genera, como en la Tierra, como el vecino, claro.
Sí.
Mejor así, sí. Qué pena que eso no se cumpla al pie de la letra, pero bueno, doctora Ospina, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy. Le agradezco enormemente. ¿La pasó bien?
¿Ya se acabó?
Casi, casi. Quedan poquitos minutos ya. José Hernández Moreno, astronauta de la NASA, muchas gracias por habernos echado una mano una vez más, José.
Aquí a sus órdenes, y que pasen buenas noches.
Muchas gracias. Ahora, luego de la publicidad, van a ver una historia también fascinante. La del ingeniero hispano, mexicano, estadounidense, que gracias a la imaginación desbocada y a su talento como ingeniero, salvó la vida de tres astronautas que quedaron varados a 300.000 kilómetros de distancia de la Tierra en el espacio, prácticamente sin oxígeno. Ya lo contamos enseguida. Y antes del punto final, una nota sobre la indeleble marca hispana en el espacio.
Artemis 1. El primer vuelo de prueba para el megacohete Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orion. A bordo viaja el comandante Muneken Campos, un maniquí vestido con el traje espacial de primera generación, llamado Sistema de Supervivencia de la Tripulación de Orion. Muneken Campos lleva consigo sensores que proveerán datos que nos ayudarán a proteger a los astronautas de las misiones Artemis 2 en adelante. ¿Pero por qué lleva el nombre Muneken Campos este maniquí? El maniquí está nombrado en honor al ingeniero eléctrico mexicano-estadounidense Arturo Campos, una figura clave en el regreso de los astronautas de la misión Apolo 13 a la Tierra. Era el 13 de abril de 1970 cuando Campos recibió una llamada en medio de la noche. Cuando Campos llegó al Centro Espacial Houston, le informaron que un tanque de oxígeno en el módulo de servicio del Apolo 13 se había perforado. Se había perdido el suministro normal de electricidad, luz y agua en el módulo de comando, dejando a los astronautas de la NASA Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes atrapados en una nave espacial averiada a unos 320.000 kilómetros de la Tierra. El desafío principal era encontrar una manera de desviar suficiente energía eléctrica desde el módulo lunar al sistema de equipamiento de los módulos de comando y de servicio, para que los astronautas pudieran regresar a la Tierra a salvo. Afortunadamente, Campos ya había escrito este procedimiento, después de haberlo soñado un año antes. Campos, quien nació en Laredo, Texas, en 1943, tuvo un interés en hacer reparaciones desde temprana edad. Eventualmente, Campos se graduó de la Universidad de Texas en Ingeniería Eléctrica y empezó a trabajar en la NASA a principios de los 60, convirtiéndose en uno de los responsables de los sistemas eléctricos del programa Apolo. Cuando surgió el problema durante la misión Apolo 13, Campos inmediatamente comenzó a reconstruir su plan para proporcionar suficiente energía al módulo de comando. Campos y otros miembros del equipo del Apolo 13 recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad en 1970. Campos falleció en el 2001, a los 66 años, y su nombre ha dejado una marca indeleble en la NASA.
Y antes del punto final, el mensaje que envía Jorge Martínez, que dice: ¿cómo que la luna es de la humanidad? Si yo se la regalé a mi esposa Diana hace mucho. Gracias, Jorge, por su mensaje, y gracias a ustedes por su atención. Buenas noches, buena suerte.